Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este episodio, le damos un segundo aire a la conversación que los directores Julián Hernández y Bruno Santamaría tuvieron con el More en el Cine I, sobre sus procesos creativos y los dilemas en los que han estado al crear cine sobre la diversidad sexual.
Tenemos dos invitados en la cabina virtual que nos da muchísimo gusto recibir una vez más a ambos en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine I. Empiezo por la izquierda en mi pantalla, don Julián Hernández, director, guionista, productor, divulgador y hartas cosas más. ¿Cómo estás, Julián?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes otra vez. Venía en la mañana recordando cuándo fue la última vez que estuve por allá. Creo que fue con Rencor, con el estreno de Rencor.
Así es.
No sé. Sí, creo que sí, pues. Hace ya unos años.
Sí, pero estuviste también aquí con La Diosa del Asfalto.
Ajá.
Y sí, me atrevo a decir que al menos, Julián, un par de veces más también.
Sí.
Platicando muy sabroso sobre cine. Y hoy nos interesa, digo, voy dejando el ruido en la oreja. Ahorita entramos en materia. Nos interesa mucho hablar de la importancia de la representación de todas las disidencias y de todo el mundo queer en el cine, ¿no? Y también de ver cómo ha cambiado el asunto, cómo ha cambiado el mundo en este aspecto, cómo ha cambiado nuestro cine, al menos el cine que se produce por acá. Le doy la bienvenida también otro gran amigo y cómplice de un montón de proyectos, mi queridísimo Bruno Santamaría. ¿Cómo andas, Bruno?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación, Mori, qué honor estar con ustedes, con Julián, qué bonito, la verdad, muchas gracias por invitarme.
No, al contrario, gracias a ti. A mí me gustaría empezar, digo, a reserva, que ahorita nos sigamos con Caterina, con Dana y con mi tocayo, ¿no? Pensando, Julián, precisamente en el tiempo que tienes tú de ver cine y de hacer cine, y en cómo ha cambiado o no la representación de las disidencias sexuales y del cine queer en México y fuera. Tú has ido a Berlín, has ganado Teddy's allá, has andado por otras latitudes y bueno, ya tienes un rato haciendo películas. ¿Te acuerdas de la primera representación? Y esto para los dos, Bruno, a ver si se acuerdan, para todas y todos acá en cabina, si se acuerdan de la primera representación de una disidencia sexual en pantalla, lo primero que vieron alguna vez, y cómo es que tú empezaste a hacer el cine que haces, Julián.
Sí, yo me acuerdo muy claramente haber visto, ya no me acuerdo dónde, sí, mi hermano trabajaba en un cine, era lo que le llamaban guardacasa de un cine, ¿no?
Órale.
Los insurgentes 2000 que estaban aquí enfrente del Parque Hundido, ¿no? Había unos cines allá a principios de los 80s, a mediados de los 70s más o menos. Y mi hermano trabajaba ahí, se quedaba, ¿no? Entonces nosotros, mi mamá con mi hermana que me sigue, pues, y yo nos íbamos los días de que probaban las películas a ver películas ahí, ¿no? Cuando se acostumbraba a probar la película antes de la exhibición del estreno del jueves, y entonces viernes o jueves ya no sé, nosotros íbamos a ver las películas. No sé si fue ahí, pero recuerdo que la primera vez que vi alguna representación que me causó una suerte como de duda o estupor por no saber qué es lo que estaba ocurriendo fue la de Javier Ruán en Los Marcados de Alberto Mariscal.
¡Órale!
No sé si fue ahí o si fue en el Mariscal o si fue en algún lugar de esos o en el Carrusel, que era un cine también al que yo iba mucho, y el Jalisco, que pasaban películas mexicanas. Y entonces me acuerdo que me causó una conmoción que me dura todavía hasta el día de hoy. Tanto así que siempre, y llevo varios años tramando la posibilidad de hacer una nueva versión de esa película, ¿no? De Alberto Mariscal con Tony Aguilar, Javier Ruán, Eric del Castillo, una película muy perturbadora todavía hasta el día de hoy, ¿no? En la que Javier Ruán tenía una relación ahí muy extraña con su papá, que era Eric del Castillo, pero que era hijo también de este de Flor Silvestre. O sea, una cosa muy extraña en tono de western mexicano, ¿no? Lo recuerdo, esa fue como la primera representación que recuerdo con mucha claridad, ¿no? Otra que va por ahí también con el cine de Alberto Mariscal, pues por supuesto, que tiene que ver más con una intención, una carga sexual que me determina todavía hasta el día de hoy, y es por supuesto la de Isela Vega bañando a Jorge Luque en El sabor de la venganza, ¿no? Sí, eso me persigue hasta el día de hoy, y si alguien se fija en mis películas, en todas yo creo, pues se dará cuenta de que esa imagen y esa presencia y la figura de Jorge Luque sigue siendo como determinante entre los actores que escojo y las cosas que hago. Bueno, y bueno, lo que me preguntabas al principio, pues ha habido un cambio radical inmenso, pues, ¿no? De los primeros años que nosotros intentamos hacer películas, nuestro antecedente directo era, por supuesto, Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Antes de que nosotros, Roberto y yo, decidiéramos que íbamos a empezar a hacer películas abordando estos temas, pues, ¿no? Y la más reciente que teníamos, pues, era, por supuesto, Clandestino Destino del, no sé si el 85, 86. Nosotros empezamos a estudiar en el 89. O sea que para el 92 que empezamos a hacer abordar estas temáticas, como se suele decir ahora, antes de que se llamara la diversidad, ¿no? Estoy seguro de no equivocarme, pero bueno, uno de los primeros que lo usó fue Arturo Castellán, el director del MIX, ¿no? Que así se llama, por supuesto, Festival de Diversidad Sexual. En aquellos años él empezaba a usar esos términos de diversidad y era como novedoso incluso para nosotros, ¿no? Pero bueno, ha habido un cambio así radical, inmenso, tanto, ha cambiado tanto que incluso yo siento un poco en términos como de lo que estamos haciendo los cineastas en la actualidad, como una suerte como de regreso, ¿no? El otro día fui a ver un programa de cortos y dije, ¿pero qué es esto? ¿Estoy en el año 2000 o qué está sucediendo? ¿No? O sea, había una cosa ahí que me sorprendía y no gratamente precisamente.
Sí, está justo Mix ahorita en Cineteca, ¿no? Por ahí estuvimos esta semana viendo algunos cortos también. Y nada, un año de homenaje a Arturo, ¿no? Que es el primer año que se hace el festival sin él, ¿no? Bruno, ¿tú te acuerdas del primer personaje, la primera secuencia, escena que te llamó la atención en el cine?
Sí. Bueno, pienso en dos momentos, o sea, uno en la televisión, en realidad, y otro en el cine. Y en la televisión tengo la sensación de que muy chiquito, o sea, no me acuerdo bien la edad, pero pues estaba con mi familia, con unos tíos, entonces con una prima que se llama Ale, y estábamos viendo, o empezó esta película que se llama Mi Vida en Rosa, y pues la vimos en realidad como cualquier familia que ve una película el domingo. Pero yo sentía, y eso era como muy bonito de vibrar, que había una tensión, sobre todo entre, en ese entonces, mi prima Ale y yo, de no poder decir cosas que nos estaba generando ver esa película, ¿no? Y eso tendrá, no sé, tal vez 30 años, no sé, 20 y tantos años. Y tiempo después, bueno, o sea, ver que mi primo Ale es un chique no binario trans, y sentir que había un montón de cosas que estaban proyectándose de pronto en espacios muy íntimos y familiares, en donde quizá obviamente los papás pues sabían también lo que los hijos estaban medio sintiendo o pensando, pero se generaba un silencio, ¿no? Como una sensación de fascinación por lo que la película nos estaba proyectando, pero bueno, ahí en la película, ¿no? O sea, como que aquí en la realidad sigamos con la vida cotidiana. Y eso lo conecto con otra sensación que además, bueno, me da mucho gusto poderlo contar frente a Julián, que es lo que me generaban a mí, pues, sus películas, justo, ¿no? O sea, cuando ya crecí un poquito más y podía ir al cine, había una, pues, no tradición, porque no era como que lo hiciera comúnmente, porque me daba vergüenza o temor, pero ir a ver películas a solas y escondido un poquito, ¿no? En la cineteca. O sea, como sentir que había películas, me pasó con Mil Nubes de Paz y me pasó ya mucho más grande, pero con Rabioso Sol, Rabioso Cielo, que fui a verlas a la cineteca con mucho pudor, como con una sensación de que no quería encontrarme a nadie viendo la película. Entonces encontrar espacios, pues, de personas que estaban haciendo, primero en la televisión, que me parecía increíble porque eso como que invadía la casa y entraba a la casa algo que generaba un tema que se sembraba ahí para que se pudiera o no conversar. Y bueno, otros espacios como la cineteca o las películas pues que en mi generación al menos fueron muy importantes, las de Julián y Roberto, para pues, poderse encontrar con personajes que estaban atravesando, quizá más con mil nubes de paz, ¿no? De situaciones a las que uno estaba viviendo de manera escondida.
Hijo, dejas un par de cosas botando ahí como balón en el área chica, diría el FIFA que soy, ¿no? Pero ahorita regreso a eso porque me gustaría preguntarles rapidísimo a Dana, a Caterina, a Fernando, ¿se acuerdan un primer personaje, una primera imagen que les venga a la mente? En lo que lo piensan, yo les digo que a mí lo que me voló la cabeza, después de ser un mega fan recalcitrante de Los Olvidados de Buñuel, fue ver El Lugar Sin Límites, y ver a Roberto Cobo haciendo como lo que construye de una manera brillante en esa película, después de que yo había creído toda mi vida que él era el Jaibo, ¿saben? Entonces, claro. Para mí fue una transgresión y fue una apertura brillante. Y también de los primeros recuerdos tienen que ver con estas idas al cine solo, como decías tú, Bruno, y a cines que ya no existen, como decías tú, Julián. Yo me acuerdo haber visto en el cine Versalles, ahí atrás del Crown Plaza, ¿no? Una película húngara que se llamaba Vicios Privados, Virtudes Públicas. Claro. Que me voló la cabeza y que, por supuesto, me dejó una cantidad de preguntas en la mente que, pues, no sé si a la fecha me haya contestado alguna de ellas, ¿no? Pero que era una película también completamente descolocadora, que creo... ¿Ya pensaron? ¿Tienen alguna, Caterina?
Es que yo quería abordar esto porque creo que es muy importante frente a las no representaciones dignas, que a veces son las que creo que abundaron más en mi infancia, sinceramente. Y entonces creo que yo como niña, lamentablemente, tuve estos primeros encuentros desde programas tan nefastos como Mujer Casos de la Vida Real, etcétera, etcétera, en donde había toda una maquinaria de representación cero digna de la diversidad sexual que se apegaba mucho hacia la patologización de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces siento que fuimos muchos de nosotros lamentablemente educades, ¿no? Porque a lo mejor para mí no era normal ir a la cineteca hasta que fui adulta, ¿no? Eso solo lo descubrí yo solita ya un poco de adulta con mis amigas y así, pero en casa eso no es lo normal. Y frente a eso yo justo les quería preguntar porque uno de mis alumnos me hablaba de esto, uno de mis alumnos, ¿no? Como de que encontró en la cultura gay global el único espacio en el que podía tener su identidad abiertamente gay, porque no sentía que, decía como, ¿cuáles eran mis representaciones aquí? ¿La perejila? ¿La supermana? O sea, como no había representaciones dignas, populares en el mainstream. Y creo que por eso es tan valioso el cine como el de Bruno y el de Julián, ¿no? Porque no son representaciones que tienen que ver con nuestros contextos, con nuestro país, con nuestras condiciones socioeconómicas, con nuestras formas afectivas, y que son dignas, ¿no? Y eso es lo que yo les quería preguntar, porque frente a la verdad, a todavía creo un mainstream o una cultura gay global que pareciera que incluso es, aunque sean gays, son misóginas en muchos sentidos, ¿cómo ustedes se ponen a pensar justo en lo importante que es hacer representaciones dignas de la diversidad?
Ok, es complicado, pues yo empecé haciendo películas allá. Si pienso que la primera película que hicimos o que hice en lo personal con un personaje diverso, digámoslo, llamémoslo así, fue del año 92. Entonces, pues bueno, yo me había formado un poco como Ekaterina, ¿no? O sea, viendo todas estas representaciones y las representaciones que, por supuesto, hacía el cine de los 70 de todos los personajes de la diversidad que conocemos, como que engloban, como lo conocemos como diversidad, ¿no? Enfocado, sí, por supuesto, a los travestis, a los gays y esta serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer cine, cuando decidimos afrontar la idea de que íbamos a hacer los siguientes, en algún sentido, en la escuela que íbamos a asumir estos temas, porque ya había habido antes otros realizadores, compañeros, Carlos Romero, por ejemplo, un cineasta que casi nadie conoce y que había hecho muchos cortos muy interesantes sobre personajes, muy en el estilo de Werner Schroeter, ¿no? Con la gran o sea, como en este estilo muy amanerado, muy, muy escandaloso, ¿no? Y bueno, pensamos que seríamos nosotros, lo primero que pensamos es cómo de alguna manera enfrentarnos o cómo decir nosotros no somos eso, pues ahí no nos reconocemos en todas las películas de Rafael Inclán o del Caballo Rojas o en todas esas que eran la visión común, o incluso en el cine que se hacía como desde el Estado, desde la iniciativa privada, pues, ¿no? Y entonces sí, lo primero que pensamos fue eso, cómo la primera vez que yo hice una película lo que quería era tener la posibilidad de reconocerme en ese que estaba ahí en la pantalla, ¿no? Cuando hice Largas Noches de Insomnio y Roberto hizo Actos Impuros y todas esas, con todas sus particularidades que tienen esos cortos de esa década, lo que queríamos era de alguna manera así como manifestar cuál era nuestro punto de vista hacia esa realidad que no compartíamos para nada, ¿no? Eso ha ido desarrollándose a lo largo de los años de manera, creo yo, muy positiva hasta la diversidad que tenemos ahora, ¿no? La muy diversa diversidad que vivimos en la actualidad, ¿no? Dentro del cine mexicano, con todas las propuestas que hay.
Sí, Bruno, ¿tú agregarías algo al respecto?
Sí, bueno, o sea, lo que me hace pensar la pregunta de Caterina y lo que cuenta Julián es que es curioso que, al menos en mi historia personal, digamos, a mí me costó mucho trabajo reconocerme gay. O sea, no solamente salir del closet, no solamente besarme con chicos, tener un novio, sino reconocerme con la idea que yo tenía como ser humano de lo que significa ser gay. Y eso, o sea, escucho a Julián como esto de ver en el cine una representación que no encajaba con quien él era y tomar, digamos, las riendas y decir, vamos a construir representaciones que sí seamos, pues, nosotros, ¿no? Me emociona mucho porque pienso que sí, que quizá hubo mucha gente, digamos, como yo, que más bien sentía o tenía una claridad de lo que significaba ser diverso, y esas representaciones lo alejaban a uno mismo de lo que era, por miedo a ser ese estereotipo tan marcado, misógino, incluso machista, ¿no? Que significaba ser diverso. O sea, como que me hace pensar en, pues sí, digo, la suerte de haber nacido, crecido en un espacio quizá donde ya otras personas han hecho unas batallas de construir pues una imagen mucho más compleja y mucho más rica pues de los seres humanos, ¿no? De todo lo que significa ser diverso, diversa, y que, bueno, a uno le permite también entonces saber quién es. O sea, lo que quiero decir es que este tipo de representaciones tan estereotípicas seguramente a muchas personas nos marcaban para distanciarnos de una búsqueda más profunda de lo que realmente somos, ¿no? Y me emociona eso, escuchar de primera oída, digamos, cómo había gente que lo notaba y trabajaba por romperlo, ¿no?
No, bueno, pues se está poniendo muy sabroso esto. Vamos a ir con una rola y Dana también tiene aquí preguntas.
Yo creo que en la actualidad lo primero que diría es que no vaya a decir que no pertenece, ¿no? Porque hay un nivel de, no sé cómo llamarlo, pues, pero así de, como, ¿qué es? Bueno, seguramente hay una palabra para describirlo, pero es el hecho de que tú solo puedes hablar de lo que vives, lo que me sucedió con La Diosa del Asfalto y con Rencor Tatuado, ¿no? Yo, ¿por qué hablaba de mujeres si no soy mujer y no conozco? Puedo conocerla, pero por supuesto estoy alejadísimo de cualquier capacidad de comprender lo que viven en realidad, ¿no? O de pronto cuando sí se dice, si no eres trans, pues ya no puedes hacer películas sobre personajes trans, ¿no? Bueno, es el principio. Y lo otro es muy complicado, dar recomendaciones es verdaderamente complicado. Yo como de pronto uno piensa que está haciendo las cosas o asumiendo los temas de la manera más responsable, honesta, con mucha reflexión, y resulta que la lectura que de pronto los otros tienen sobre tu trabajo, pues es al propio modo de ver, pues equivocada, o como que no entendieron lo que quisiste decir. O sea, es muy complicado en realidad. Yo creo que hay que acercarse a los temas que uno quiere tratar de la manera más honesta posible y hacerlo y no tener miedo, porque como bien dijo por ahí Fassbinder, lo único que puede hacer uno bien es quedar mal. Entonces hay que asumirlo desde el principio y pensar que, bueno, que uno hace su mejor esfuerzo y que seguramente por ahí habrá quien no lo entienda de la mejor manera, pues, o como uno quiso verlo. Y es complicado también, es complicado como pensar cuando estás tratando de asumir algún tema, como decir ahora voy a ir hacia adelante o cómo voy a hacer para no quedarme así, como para no quedarme en lo que ya planteé en el pasado, cómo voy a hacer que estos personajes se desarrollen, ¿no? Eso es verdaderamente complicado. Yo creo que tiene que ver con estar en contacto con la realidad, ¿no? Como tener una capacidad de análisis ahí que te permita decir estas cosas pueden ir hacia ese rumbo, pues, ¿no? Me sucedió, rápidamente lo cuento, que yo escribí el guión de Los Demonios del Amanecer, que es mi película más reciente, ¿no? Lo escribí en 2014, antes de Rencor y de la Diosa del Asfalto. Y como no había podido hacer Rencor porque se cayó el apoyo y no la producción, y dos semanas antes de empezar me dijeron ya no se va a hacer la película, en un estado de frustración escribí ese guión, ¿no? Y se estrenó el año pasado. Entonces resultó que de pronto la gente me decía, pero tú estás al día, ¿y cómo le hiciste para que los temas que estás tratando y cómo los retratas pues sean tan actuales, ¿no? Y le dije, pues no tengo idea porque ese yo lo escribí hace 10 años, ¿no? En realidad no sé, ¿no? Entonces son esas cosas que de pronto ocurren, ¿no? Uno siente que hace películas en las que estás hablando de algo que es importante en el momento y resulta que no se entiende hasta 10 años después, como pienso que le sucedió a Rabioso Sol, ¿no? Que solo hasta 12 años, 14 años después, como que más o menos se entendió de qué se trataba, ¿no? De qué iba la película.
Tienes una bola de cristal o una máquina de tiempo, Julián, no te hagas. Bruno, ¿tú qué dices?
Pues sí, digo, coincido creo que con todo lo que está diciendo Julián. Lo único quizá que pienso, bueno, no sé si distinto en realidad, pero es, o sea, creo que yo, digamos, como una persona gay, puedo hacer una película sobre personas gays muy superficial. O sea, como que ser gay no significa, pues, que por eso voy a tener un acceso, una comprensión, una profundidad. Entonces, en el mismo sentido, como una persona gay y cis, pues puedo hacer o no una película compleja sobre una persona trans o sobre una mujer cis. O sea, como que no, yo no creo que haya... obviamente hay que cuestionarse quién es uno y qué es lo que estoy haciendo y trabajar, investigar, profundizar, confrontar con la realidad, como entender cómo se está percibiendo, o sea, hacer un trabajo profundo, pero no creo que quien uno es imposibilite acercarse a lo otro, a lo que quizá no has conocido de manera particular, pero siento que eso también depende del tipo de película o del tipo de pretensión, pero pues que en realidad, como que muchas veces las películas hablan de muchísimas cosas, a pesar de que los cuerpos que habitan esos universos o problemáticas o temáticas sean cis, trans, no binarias, ¿no? O sea, al final son particularidades que dan claramente una materialidad y un universo a las películas, pero que no pienso que deban determinar y en ese sentido marcar fronteras como tan claras. Solamente uno como realizador, al final, digamos, si uno siguiera esa línea o ese pensamiento que suele estar muy presente en internet y que la gente juzga y enjuicia, lo que terminaría haciendo es que uno solo pueda filmar el espejo, ¿no? O sea, filmarse a uno mismo, porque en realidad, ¿quién soy yo para acercarme a las otras personas, ¿no? Entonces, más bien siento que es asumir que implica una responsabilidad, que implica trabajar con representaciones, que eso implica, obviamente, generar contenidos que van a ver otras personas, que les van a conmover o a enmarcar o a hacer una idea de algo que estás planteando, y que entonces en ese sentido lo único que le toca a uno, creo, es tomárselo con la mayor seriedad posible, responsabilidad y no sé si la palabra es comodidad, pero algo que te permita estar tranquilo contigo mismo a la hora de que un montón de personas te juzguen y te enjuicien, porque sí o sí va a pasar. Y entonces creo que es asumir que eso va a pasar y más bien estar ahí para poderlo defender.
Justo en la lógica de lo que acabas de decir, Bruno, y volviendo también a esto que sucedió aquella tarde que veías en familia Mi vida en rosa, a mí me gustaría entrarle al asunto del poder que puede llegar a tener el cine o de la importancia que puede llegar a tener las películas en poner un tema encima de la mesa y hacerlo parte de la agenda. Me viene a la mente, no sé, el ejemplo de Nunca vas a estar solo, de Alex Sanwater, ¿no? De este músico chileno que se hace director de cine por contar la historia de un fan del grupo que fue linchado y matado a golpes por un grupo de homófobos en Santiago hace algunos años, y que a partir de la película y de muchas otras cosas que pasaron, se legisló en Chile alrededor de la violencia y de la discriminación. ¿Cuál es el poder, cuáles son los alcances que puede llegar a tener? Al menos como para empezar la conversación, Julián. Yo luego, de pronto creo que cuando hay un tema que a la gente no le resulta sencillo abordar, de pronto poner una historia bien contada, bien hecha, bien desarrollada, poner personajes con volumen, cercanos a la realidad, filmados y representados con respeto, pudiera abonar en algo, o simplemente son películas iguales a las otras.
No, yo creo que sí funciona mucho. Yo he tenido, ahorita mientras estaba platicando, Bruno, me acordaba de tres, en particular de tres acontecimientos que he vivido y por los cuales agradezco estar haciendo cine, y lo cual me impulsa a seguir haciéndolo, pues, ¿no? Cuatro. El primero fue una vez un amigo mío, director del director de cine, ahora muy famoso, afamado él, que yo estaba presentando una película censurada en el CUEC, no censurada por la temática, sino censurada porque la hice volándome las reglas de filmar en color y hacer estas cosas, ¿no? Que se llamó En vida, largas noches de insomnio, ¿no? La presentaba yo en el CCU, en el Che Guevara, lo que ya no sé si era Che Guevara o cómo se llamaba en ese momento. Y entonces este amigo mío, director de cine, me dijo, ojalá yo, era 1995, me dijo, ojalá algún día yo tenga el valor de hacer las películas que tú haces, ¿no? Y yo dije, ah, pues sí, ¿no? Y me da mucha felicidad ver que sí, se atrevió muchos años después y es muy afamado ahora por hacer las películas que siempre quiso hacer, ¿no? Y que por alguna razón no hizo, ¿no? Otro es cuando presentaba Mil Nubes en una función en la Cineteca, se me acercó un chavito de la edad del que se suponía tenía el protagonista de Mil Nubes, 17, 18 años, y me dijo, ¿por qué pusiste un personaje así en tu película? Yo dije, la agresión, ¿no? Yo siempre preparándome para una agresión. Y me dijo, le dije, ah, pues mis razones son estas, es un espacio que yo recorro y vivo, ¿no? O sea, lo único que hice fue retratar como una realidad de la que soy partícipe. Y me dice, ah, muy bien, porque nosotros también existimos, ¿no? O sea, que en ese sentido pensaba que tenía razón, o sea, que valía la pena esforzarse por hacer estas películas. Y la más reciente fue el año pasado, que presentaba yo Los Demonios del Amanecer en Guadalajara, y al final un chico muy conmovido se me acercó y me dijo, yo vi aquí mismo en el Festival de Guadalajara El Cielo Dividido en el 2006, ¿no? En 2006, sí, creo que sí. Y me dice, saliendo de ver la función, fui a mi casa y le dije a mi mamá, pues que era gay y que me gustaban los hombres y que quería tener una vida así, que quería ser director de cine y estas cosas, ¿no? Y dice, no soy director de cine, pero hoy regreso 14, casi 20 años después a decirte que tu película me cambió la vida porque soy lo que soy gracias a que la vi en aquel momento cuando yo tenía 17 años o 17 años. Y entonces como que todas esas pequeñas recompensas, como dijo por ahí Tarkovsky en su libro, de esculpir en el tiempo, que uno con que encuentre un alma afín con eso, valió la pena todo el esfuerzo que le pone para hacer las películas. Creo que en ese nivel es donde seguir tratando estos temas, como tratando de crear representaciones que vayan más o menos con lo que tú piensas que es lo correcto y está bien, pues vale la pena, ¿no? Creo que en ese sentido, pues sí. Y con ello va un discurso político. Roberto suele decir que ha cambiado mucho la legislación, y es cierto, pues, y no cambió porque unos señores en la Cámara de Diputados hayan dicho hay que cambiar la legislación, sino porque cambió la sociedad, ¿no? Y entonces ellos no podían detenerse y hacer oídos sordos y cerrar los ojos ante lo que estaba ocurriendo en nuestro país.
Perfecto, Bruno.
Lo que estaba pensando que podría aportar tal vez tiene que ver quizá no necesariamente con la representación, sino con algo que ocurrió ahora, digamos, que filmamos una película que dirigí, es una película de ficción. Y bueno, hubo muchas situaciones que podría compartir, pero voy a compartir una que tiene que ver con el proceso de casting, que fue muy hermoso, fue un proceso muy largo, fue más bien dar muchos talleres, pero en particular había una niña en la película que, digamos, a la hora de estar viendo como 500 niñas para ese personaje, había una que nos llamó mucho la atención por su sensibilidad, por su manera de mirar y porque no pudo hacer un ejercicio muy básico, ¿no? Y en cuanto empezamos a reducir el número de personas del taller, se empezó a generar una sensación de competencia entre las niñas, ¿no? Y entonces en ese momento esta niña que, de la que estoy hablando, como que renunció. Ella dijo, yo no participo de esta competencia. No lo dijo con palabras, simplemente su actitud corporal, anímica fue, no me interesa jugar a esto, ¿no? Y entonces obviamente las personas que también estaban como tomando decisiones de quién iba a trabajar en la película, pues decían, ella no puede ser porque es una niña que no tiene la fuerza para estar en un rodaje, la energía, la disposición. Había otras niñas, por ejemplo, que cuando las conocíamos nos decían, están buscando a una niña, pues ya la encontraron, ¿no? Como con mucha seguridad. Para no hacer el cuento tan largo, lo que quiero decir es que al final terminamos decidiendo si trabajar con esta niña tímida. Para mí, ojalá así sea, pero es la mejor actriz de la película, lo hace increíblemente bien. Y siento que, bueno, fue un trabajo, obviamente, de ella, de su talento, de su sensibilidad, pero un trabajo también del equipo que nos pusimos, de alguna manera, al servicio de esa sensibilidad, que lo que quiero decir, digamos, es que era una sensibilidad rara, o una sensibilidad queer, en el sentido de que no tenía esa energía competitiva de ser la primera, de pararse al frente de las otras, de quitar, de empujar, que es un poco lo que a uno le enseñan a la hora de hacer cine en las escuelas, como que tienes que ser el primero, ganar un festival y estar al frente y tener una voz fuerte y clara y claridad en lo que quieres decir. Y de pronto hay sensibilidades con una fragilidad o con una forma de estar en el mundo que podrían parecer diversas, distintas en relación a este tipo de energía. Y que siento que obviamente después también se manifiesta en la representación, o sea, eso va a quedar impreso en la película. Y siento que de alguna manera, aunque es una niña de 11 años y ella esté en su exploración en relación a su identidad en otras, ¿no? Sí siento que es una identidad queer en el sentido de que no pertenece de alguna manera como a la norma de las personas exitosas que están adelante, que trascienden, ¿no? Entonces siento que esa representación que ojalá logremos plasmar de manera bella en la película y digna, va a ser resultado de un trabajo de que el equipo también intentó adaptarse a una energía, una sensibilidad, una fragilidad que quizá no destacaría en un mundo como mucho más violento, ¿no? Entonces, nada, como que siento que hay algo de que está ligado quizá a la pregunta anterior, ¿no? Como de las preguntas o los consejos o como lo que uno puede hacer quizá a la hora de buscar representaciones más profundas o complejas. Siento que tiene que ver también con el método de trabajo, cómo es que uno está decidiendo trabajar, dirigir, plantear una búsqueda de una actriz o de un actor para una película, ¿no?
Hijo, pues qué buenas historias, la verdad. Muchísimas gracias a los dos por platicar con nosotros, por su cine, por su generosidad y por hacer posible que nos demos cuenta de que el día que tengan más tiempo entre película y película, los vamos a seguir llamando para hacer radio con ustedes y para platicar con ustedes sobre cine. De verdad, un millón de gracias. Nos vemos muy pronto con los estrenos y las puestas de largo de los próximos proyectos y les mandamos un abrazo muy grande.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.